Bienvenidos a La Busca. Un programa heterodoxo y disidente, porque donde no hay heterodoxia ni disidencia no existe la libertad. Por eso dictadores, militares, poderes económicos o religiosos las han perseguido siempre. El primer catecismo, el primer caudillo, se dieron cuenta de que la censura y la violencia que desembocan en el silencio y el asesinato del contrario eran métodos necesarios para dominar al ser humano. Y crearon en consecuencia leyes a su servicio, buscaron jueces que las aplicaran según sus dictados y policías que con torturas brutales o sofisticadas dominaran a quienes intentaban oponerse a sus gobiernos, que solo necesitaban súbditos fieles y pasivos. Las ideas, cuando se convierten en actos, son peligrosas para monarcas o mercados, y las culturas de las diferencias no son aptas para explotaciones de hombres, mujeres o pueblos. Hoy, en la dictadura de los mercados financieros y publicitarios o de los medios de comunicación por ellos manejados, la heterodoxia, la disidencia, la aconfesionalidad incluso continúan silenciadas y perseguidas. Nuevas formas, viejos principios. Este año que concluye 2011 se cumple el 500 aniversario del nacimiento de Miguel Servet, paradigma de la represión del pensamiento y la expresión de las ideas. En su obra La sangre y la ceniza, dice el dramaturgo y escritor Alfonso Sastre a través de un personaje: se nos persigue, oh Miguel, por mor de la teología, pero más que nada lo hacen por nuestra predicación del comunismo libertario. Los ricos y los príncipes ven en nosotros, pecadores, la imagen espantosa del anticristo. El reparto de la riqueza, esa es para ellos la figura del anticristo, y defienden su maligna idea con la fuerza de la opresión. El mundo vive en medio de terrores y también hay atroces miserias por todas partes. Pero apenas se abre una boca con intenciones de decirlo, ya surgen bosques de espadas para impedir que suenen nuestras voces. Malos tiempos y muy malas costumbres. Hoy en La Busca vamos a romper una lanza por la aconfesionalidad. críticas a la creación de la primera cátedra de teología en la universidad pública en este siglo no han dejado de sucederse desde la creación de la misma en octubre del año pasado. La polémica recobró fuerza el pasado 6 de octubre, cuando el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, presidió la ceremonia de apertura de dicha facultad. Desde las asociaciones Unilaica Granada y Granada Laica se han lanzado una campaña que pide la anulación del acuerdo con la Facultad de Teología de la Iglesia Católica, mediante el que se ha creado la Cátedra de Teología y, por consiguiente, la disolución de dicha cátedra. Colectivos laicos basan su argumentación en el carácter preconstitucional del convenio que ha permitido la formalización del acuerdo de desarrollo de la cátedra. Ese convenio fue acordado en 1971, es decir, todavía en periodo franquista, un momento en el que la Universidad de Granada carecía de órgano democrático alguno que lo sancionara. Por otro lado, el acuerdo surgido a raíz de dicho convenio por el que se crea la Cátedra de Teología es anticonstitucional, según ha comunicado Unilaica Granada. El colectivo subraya la obligación de la universidad pública de regirse por criterios de igualdad y laicidad basados en los principios constitucionales que proclaman la supuesta aconfesionalidad del Estado, y denuncia la vulneración de dichos principios constitucionales en el texto del acuerdo, en el que se detalla que se tratarán los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano. La vulneración del principio de la confesionalidad de la Universidad de Granada va más allá. Desde aquí queremos denunciar la celebración de misas institucionales, la asistencia del rector a la beatificación de Fray Leopoldo, la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos de la Universidad de Granada, cuestiones todas ellas que ponen en jaque la neutralidad aconfesional exigida por la Constitución de este Estado. La propia Facultad de Teología de la Universidad de Granada lo deja claro, pues se trata de una facultad al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Citamos textualmente. Director, a proposición de él mismo y con el beneplácito del rector de la Universidad de Granada, es el padre Ildefonso Camacho, rector de la facultad y padre de la Compañía de Jesús, que debe sumisión y obediencia a la Iglesia Católica. El control de la Iglesia sobre la facultad y sobre la cátedra de esta universidad pública es público, notorio y total. Laica Granada, a través de la página web laicismo.org, ha lanzado su campaña de recogida de firmas para eliminar la Cátedra de Teología. Hasta el momento, más de 2.000 personas se han sumado ya a la iniciativa. Dicha cátedra se crea, según este acuerdo, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Granada y la Compañía de Jesús en 1971, por el cual esta sociedad católica vendió los terrenos donde se asienta actualmente el campus de la Cartuja a la Universidad Granadina y le impuso, entre otras condiciones, el desarrollo de la cátedra. Siendo esto así, vamos a repasar en la primera parte del programa el marco social y el marco político en el que se suscribe ese convenio, es decir, el periodo inmediatamente anterior a la llamada transición, y también nos centraremos en ese mismo periodo de transición. Y en la segunda parte del programa daremos voz a los profesores que se han opuesto a la creación de esta cátedra y a sus argumentos. La transición a la democracia, operación antidemocrática dictada por un rey ilegítimo y el apoyo de la Iglesia, ha culminado en un régimen oligárquico y corrupto, movido por castas políticas de unos partidos configurados como cúpulas de poder y por una opinión pública manipulada. Se trata de una nueva versión continuista de la ideología monárquica, caracterizada por un pacto de concordia y reparto entre los dos poderes universales, la cruz y la corona, y basado en la teología política cristiana. No hay que olvidar que esta monarquía, hoy salpicada de corruptelas, viene impuesta directamente por el franquismo. Un régimen que no tenía otra capa con la que cubrir la desnudez de su dictadura cada día más marchita. Formalmente todo seguiría igual porque la Iglesia no renunció a nada de lo logrado al calor de una guerra fratricida conducida bajo el signo de la cruz. Régimen dictatorial donde los haya habido en el siglo pasado, en el reciente siglo pasado. La premisa de toda dominación dictatorial es la supresión de la memoria histórica del pueblo, porque un pueblo sin memoria se convierte en un espectro que vaga por espacios sin puntos cardinales. La memoria es un atributo esencial, y la Iglesia ha sido maestra en el arte de la maniobra y de la intriga orientadas a producir una amnesia colectiva de decisivas páginas negras sin las cuales ni se conoce ni se puede comprender cómo nació y cómo se gestó como institución universal de poder. Al hilo de lo argumentado en un importante libro que recientemente se ha publicado, La cruz y la corona, las dos hipotecas de la historia de España, de Gonzalo Puente Ojea, en Ediciones Chalaparta, vamos solo a recordar esquemáticamente el pasado reciente de la Iglesia española y cómo se gestó esa llamada transición del franquismo a la democracia para que todo siguiera igual. Pues la mayor parte de la audiencia más joven lo desconoce o pensamos que pueda desconocerlo porque sistemáticamente se le ha venido ocultando. Si empezamos por definir lo que es la Iglesia con mayúsculas, en primer término y sobre todo es la estructura jerárquica y de orden de la fe católica. La cúpula curial, el Papa primero y solo después los obispos, ejerce el monopolio del poder formal en la Iglesia desde los remotos días en los que, tras una historia que un sagaz investigador con inatacables pruebas documentales en mano ha calificado de criminal, se generó ese abrumador aparato hegemónico de poder respecto del cual aquel utópico visionario de Galilea llamado Jesús jamás hubiera podido imaginar que sería invocado como su fundador. Es un monopolio estricto de poder. Definición de dogmas a partir del dogma de la inerrancia de un libro cuyas referencias históricas han quedado desmentidas por la investigación científica, arruinando de paso cualquier pretensión de verdad inspirada de unos contenidos doctrinales. Formulación además de normas magisteriales de todo género, ejercicio ilimitado de jurisdicción, imposición de sanciones y condenas, incluso la de muerte, mientras la sociedad civil toleró esta clase de conductas de la máxima perversidad, soberanía financiera y fiscal para gestionar su inmenso patrimonio, conformación por todos los medios legítimos e ilegítimos de las conciencias, tanto de los gobernantes políticos como de los gobernados, prácticas de coacción o de intimidación de las personas por el miedo o la amenaza, habitualmente en la sombra y así más eficaces, y un larguísimo etcétera. Por consiguiente, concebir la Iglesia como un cuerpo en el que todos los fieles participan por igual, como una verdadera sociedad en comandita, es una ilusión. febrero de 1937, en plena contienda civil, el obispo de Toledo, primado de España, lanzó estas palabras: «Gobernantes, haced catolicismo con velas desplegadas si queréis hacer la patria grande. Ni una ley, ni una cátedra, ni una institución, ni un periódico fuera o contra Dios y su Iglesia en España». El franquismo otorgó a la Iglesia Católica un inmenso poder, ni siquiera otorgado con esa generalidad y consecuencias en tiempos de la Inquisición. En el campo educativo, vital para la mecánica reproducción social de la Iglesia, esta se erige en absoluto usufructuario, directamente o por personas interpuestas, de los poderes públicos. Con esta legislación, los colegios de las órdenes religiosas alcanzaban la cima de su dominación, orientada abrumadoramente, aparte de aumentar su sustancioso negocio, a modelar sin obstáculos la mente de las clases medias y altas y a provocar la pauperación de medios y el relegamiento de los centros oficiales de enseñanza con la complicidad del Estado. El sistema clasista de docencia, impulsado por la Iglesia con la protección oficial del franquismo y el dinero público, y que seguiría de modo impresentable hasta hoy mismo, quedaba coronado por la Ley de Ordenanza de la Universidad Española de julio de 1942, cuyo artículo 3 dispone que la universidad, inspirándose en el sentido católico consustancial a la tradición universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y la moral católica y a las normas del derecho canónico vigente. Esta insólita recepción en este campo del derecho eclesiástico se reafirmaba en términos inauditos en el artículo 9, donde se dice que el Estado reconoce a la Iglesia en materia universitaria sus derechos conforme a los sagrados cánones y a lo que en su día se determine mediante acuerdos de ambas supremas potestades. Era previsible, señala Gonzalo Puente Ojea, lo que con el tiempo ha dado de sí esta concesión. Insistamos en el resultado práctico de este encorsetamiento católico de la enseñanza porque representa quizá la clave fundamental de la situación actual de la sociedad española. 40 años de implacable adoctrinamiento católico en la docencia, que continúa recibiendo la protección de los actuales poderes públicos en lo fundamental, las subvenciones económicas y la habilitación de diplomas y títulos, han incorporado el pensamiento confesionalista y la vocación nacionalista de la derecha española que han nutrido al franquismo, produciendo generaciones sucesivas, nacidas después de 1936, que son insensibles al debate ideológico político o que han asimilado los estereotipos de un ideario católico que destruye el juicio crítico y paraliza la mente. La herencia franquista del endoctrinamiento nacional católico sigue viva en un neofranquismo difuso, pero aún muy presente. A finales de los años 60, al final o casi al final de la dictadura y ante el progresivo envejecimiento del dictador, el agotamiento ideológico del régimen, los crecientes aires de libertad que reclama la ciudadanía y la inseguridad de la sucesión en el mando, la Iglesia decide al fin lanzarse a una paulatina operación de despegue, tan típica de su tradición de oportunismo político y de la ambigüedad ideológica que la ha caracterizado. En 1976 se inicia el proceso denominado Transición Política, un proceso y su resultado que han querido presentarse con gran orquestación propagandística por esos protagonistas principales que lo hicieron, como modélico y ejemplar, además de inevitable. El predominio efectivo de las fuerzas católica y monárquica en este proceso contra lo que cabía esperar, evidencia las circunstancias anómalas en que se gestó la Constitución de 1978, pues en lugar de iniciarse la renovación de las clases políticas directoras, que implicaba la sustitución de quienes habían encarnado el régimen de la dictadura, asistimos desde entonces a la fusión de los nuevos dirigentes democráticos con los dirigentes del franquismo, predominando en esta fusión la mentalidad, los intereses y las personas del viejo régimen franquista. Ocurriera con la restauración borbónica tras la constitución monárquica de 1876 en el siglo XIX, la constitución de 1978, la actual vigente, fue producto o es producto de fórmulas urdidas por personas designadas digitalmente desde gobiernos continuistas derivados de golpes militares. Afirma Gonzalo Puente Ojea que ningún tratadista serio discute el hecho de que en 1978 existiera un proceso constituyente democrático. Un proceso de esta naturaleza exige la formación de un gobierno provisional, a quien se le encomienda la ardua misión de organizar la transición pacífica del régimen anterior al nuevo régimen democrático. A esta primera condición de gobierno provisional se suman otras dos: la elección de unas cortes constituyentes por sufragio universal, encargadas de redactar la Constitución, y que dicha elección tenga lugar en virtud de una convocatoria que exprese que su exclusiva misión será proceder a esa tarea redactora. Finalmente, que las elecciones se realizarán en un régimen de libertades públicas sin restricciones antidemocráticas, con plenas garantías de libre asociación política, de discusión pública de modelos o programas y con igual acceso a los medios de comunicación escritos, radiofónicos o televisivos, de propiedad estatal u oficial, sin privilegios o ventajas para nadie. Pues bien, la elaboración de 1978, de la Constitución de 1978, no respetó ninguno de estos requisitos indispensables. La Constitución que padecemos se gestó a través de pactos cocinados al margen de la opinión pública, que no solo no condujeron a ruptura alguna con el régimen anterior, sino que aseguraron la continuidad de instituciones sin legitimidad democrática derivadas del golpe militar de julio de 1936 y la subsiguiente guerra civil. Estos apologistas de la Constitución del 78 hablan de consenso como principio legitimador. Consenso, habría que preguntar de quiénes y para qué. Desde los primeros días de 1976 se inicia un proceso de desmemorización colectiva. No de olvido, sino de algo más preciso y voluntario: la capacidad de volverse desmemoriado. Franco ha muerto, viva el rey. Esa fue la consigna de los políticos y en un proceso en el que se posicionaron contra la legítima esperanza de una opinión pública o de un pueblo impaciente por suprimir el régimen vigente. Sus propios líderes, los propios líderes políticos, acabaron traicionándola, con un PSOE manipulador y traicionado a su vez por su secretario general, Felipe González. ¿Cómo puede hablarse honestamente de consenso? Nos podemos preguntar como principio legitimador de la mayor trampa de la historia moderna de España, urdida por un exiguo número de dirigentes que habían asimilado lo peor de la oligarquización de los partidos. La clase política franquista había encontrado inmejorables interlocutores, sin duda. En definitiva, lo que se ha bautizado como consenso no puede legitimarse a sí mismo, sino que debió nacer necesariamente de un proceso de discusión política en las filas de la oposición, especialmente entre las bases de las formaciones y de los colectivos y de los grupos de la oposición al franquismo y de cara al pueblo. Esto jamás existió en los dos años siguientes, decisivos a la muerte de Franco. Ni tampoco la menor voluntad de los dirigentes políticos de exigir un gobierno provisional que convocase unas elecciones a Cortes Constituyentes, como hemos dicho antes. La ponencia constitucional designada el 1 de agosto de 1977 por la Comisión Constitucional sacada de la manga por el gobierno de Suárez, a la sombra del poder regio, del poder del rey nombrado por Franco, llegaba cuando prácticamente la capitulación injustificable de las izquierdas había quedado consumada y era ya irreversible. Esta ponencia estaba integrada por los siguientes representantes del país. Bueno, ¿de qué país? Claro, del país que ellos estaban urdiendo y del país que ellos estaban dibujando, diseñando, que es el país que ahora mismo estamos inmersos en él. Pues bien, la ponencia, como decimos, estaba integrada por los siguientes representantes del país. Dos franquistas y católicos a marchamartillo: Gabriel Cisneros, ex jefe nacional del SEU, mensajero y redactor de los discursos de Arias Navarro, y Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Franco que, entre otras muchas cosas, pilotó los apoteósicos 25 años de paz, los llamados 25 años de paz. Tres monárquicos, de los cuales dos al menos estaban estrechamente vinculados a la Iglesia: Miguel Herrero de Miñón y Gregorio Peces Barba. Qué, oh casualidad, es rector de la Universidad Carlos III, la primera en inaugurar una cátedra de enseñanza religiosa. Y un catalanista católico conservador, Miguel Roca. Y los dos restantes, José Pedro Pérez Llorca y Jordi Soletura, el primero era un tránsfuga procedente del radicalismo antifranquista, del FLP en sus años estudiantiles, pero con la mentalidad liberal conservadora y una enorme ambición política que lo hacían disponible pues para los compromisos y concesiones que se le pidieran en aquel momento. En cuanto a Soletura, era la voz de sus amos, los líderes del PSUC y del PC, plegados al famoso consenso. Quedó excluido Enrique Tierno, por entonces aún enfrentado con el PSOE, aunque ya había asumido la carta monárquica y la línea de amplio entendimiento con la Iglesia. El gran crucifijo, señala Puente Ojea, que le conoció bien a Tierno, instalado algo más tarde en su mesa de despacho de la alcaldía madrileña, simbolizaba penosamente su talante entreguista. Apenas necesita comentario lo que cabía esperar de estos celebrados padres de la Constitución, abrumadoramente exponentes de las fuerzas políticas consagradas a la continuidad de los poderes fácticos, capitalistas, eclesiásticos y militares, y de sus clientelas y valedores políticos. Naturalmente, sabían muy bien cómo elaborar un texto constitucional de anatomía democrática, pero de fisiología eminentemente conservadora, en los límites obligados de un cambio político de tercio, ese que se vino a llamar transición democrática.
Yo!
En 1975, el rey actual vigente se encontraba en una situación de extrema precariedad política. Sabía de una parte que en España apenas existían monárquicos de convicción y que el país ya no toleraba la prolongación del régimen franquista, por lo cual las escasas posibilidades de conservar su corona dependían de su habilidad para transformar rápidamente la fachada del edificio de la dictadura en una democracia pactada. Un enfrentamiento del rey con las cortes o de las cortes con el rey, pues sería un suicidio político para ambos. Esto lo entendieron muy bien. Era indispensable un pacto entre bastidores para simular por ambas partes el respeto a la fidelidad. Recordemos cuando el 23 de julio de 1969... ante el pleno de las Cortes franquistas, el nuevo príncipe heredero de un general insurrecto introdujo su juramento. Estoy profundamente emocionado por la confianza que ha depositado en mí su excelencia el jefe del Estado, o sea Franco, formado en la España surgida del 18 de julio, y he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del generalísimo, dice el actual monarca. Luego, Juan Carlos de Borbón juró tres cosas por este orden. Primero, lealtad a Franco. Segundo, fidelidad a los principios del movimiento nacional. Y tercero, a las demás leyes fundamentales del reino. Encuesta llevada a cabo entonces y que jamás se hizo pública, la opción que se presentaba en esta encuesta era monarquía o república, y la opción republicana recibió el 75% de respuesta favorable frente al 25% de la opción monárquica. El gran responsable de la frustración fue el PSOE, arrastrado por un hombre de quien solo muy tarde conocimos la verdadera conducta durante esos meses cruciales, impulsado por su propia ambición política y por las fuertes presiones internacionales de poderes diversos pero coincidentes en su interés de que España cambiase algo formalmente para que casi nada cambiase realmente. Lo que le llevó a este señor, llamado Felipe González, a pactar tácita y expresamente con el establishment monárquico católico franquista. El consenso, el llamado consenso del PSOE con la UCD y en general con las fuerzas monárquico-católicas, señalaba, escribe Ojeda, una dirección irreversible hacia la gran amalgama presidida por el monarca. Todos los demás fueron comparsas o simples convidados de piedra, sobre todo las masas populares. El consenso empañó de tal modo la vida política que la monarquía fue el mayor y más tácito de los consensos de la transición. El paradigma de los consensos. El rey fue deviniendo el modelo consensuado. La simbiosis de dos infidelidades, la corona y sus cortes, encontró un cemento indispensable y decisivo en la deserción felipista preparada en los últimos meses del gobierno de Franco, eliminándose así la gran amenaza, una consulta limpia y radical de la voluntad del pueblo sobre la forma de gobierno, mediante un plebiscito o referéndum así convocado, específicamente sobre este asunto único por un gobierno provisional. los estados mayores, por decirlo de alguna manera, de los partidos, se convirtieron en la única realidad política del país. El resto atendía, aprobaba, se abstenía o luchaba como podía contra estos complotistas profesionales. Finalmente, la operación de salvamento monárquico-franquista y de ingreso de los nuevos líderes democráticos en el disfrute de sus parcelas de poder quedó concluida en el curso de 1977. En esta atmósfera de ventajosos posicionamientos empezó su fulminante conversión al realismo que desembocaría en las elecciones del 1 de junio, después de que una espectral comisión de los nueve fuera recibida por Suárez parsimoniosamente en diciembre de ese año, del año anterior, y aceptara el dictado de lo que irónicamente puede llamarse un continuismo pactado, por el cual, como precisa un cronista, se consolidó la institución monárquica, no la democracia. Así pues, el nuevo régimen político nacido de la Constitución promulgada el 27 de diciembre de 1978 iba a establecer en España, bajo fórmulas sinuosas, sucesivos desarrollos normativos y prácticas abusivas, una nueva forma de hegemonía pública de la Iglesia. Llegados a este punto, en enero de 1979 se firman cuatro acuerdos, respectivamente sobre asuntos jurídicos, económicos, de enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, servicio militar a clérigos, de clérigos y religiosos, que se ratifican el 4 de diciembre del mismo año. Es algo más que curioso hacer notar las fechas que jalonan los acuerdos. El 27 de diciembre del 78 se promulga la Constitución y solo siete días después, el 3 de enero del 79, se firman los cuatro acuerdos. Por tanto, resulta evidente que su redacción tuvo lugar mucho tiempo antes de la sanción del artículo 16 de la Constitución por un equipo de expertos canonistas al servicio de la Dirección General de Asuntos Religiosos, los mismos que cumplían la misma función en la franquista Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, entre los que figuraba y sigue figurando un sacerdote que mantiene la escandalosa tesis de que el culto religioso viene a ser como un servicio público financiable por un Estado aconfesional. Estos acuerdos, huelga decir, que se hicieron una vez más de espaldas a la opinión pública y en el secreto de los despachos. Detengámonos ahora un momento en el artículo 16.3, dentro del marco de una supuesta confesionalidad del Estado, que es el artículo que marca las relaciones de cooperación de la Iglesia Católica y las demás confesiones con el Estado. No es más que una fórmula donde puede introducirse de contrabando cualquier mercancía. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. En definitiva, lo que está haciendo el señor Lodeiro, el rector de la Universidad de Granada, tiene bastante que ver con este punto de la Constitución, es decir, está cooperando con la Iglesia Católica, aunque no con las demás confesiones. A decir de Gonzalo Puente Ojea, la hipocresía del artículo 16.3 queda de manifiesto en dos frases que hacen de su texto una chapuza destinada a enmascarar la actualización constitucional de la tradicional hegemonía de la Iglesia Católica. Porque, ¿qué pueden significar frases como tener en cuenta o las consiguientes relaciones de cooperación? ¿O ante qué clase de lenguaje jurídico estamos? El criptoconfesionalismo que late en el artículo quiere disimular su evidencia para quien sepa leer no solo la ambigüedad deliberada de la letra, sino también la intención que esconde, con la tercera frase que lo encierra: con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es diáfano e indiscutible que las demás confesiones juegan el papel práctico de comparsas en la confirmación del cuasi monopolio de la religión católica. Pero precisamente la inclusión de las demás confesiones como cláusula de cierre representa una inmejorable coartada redaccional perfectamente calculada por la propia Iglesia Católica y los padres constitucionales, estas personas que nombrábamos antes que hicieron la Constitución, para hacer gala de su espíritu pluralista y sobre todo para envolver en un lenguaje de falsa imparcialidad la descarada confirmación de los privilegios de la Iglesia Católica. Esta se cubría así con una capa de formal respetabilidad. Si el artículo 16.3 hubiese querido instaurar sinceramente la aconfesionalidad efectiva del Estado, debería haberse circunscrito a su solo primer párrafo: ninguna religión tendrá carácter estatal. Por lo demás, la frase tener en cuenta carece de connotación semántica precisa, lo cual permite pues al gobierno de turno hacer lo que desee, como enseguida quedó demostrado con la conducta de los presididos por la UCD y por el PSOE, porque la Iglesia sigue siendo maestra en el arte de colocar sus peones donde conviene, como en este caso de la Cátedra de Teología de la Universidad de Granada, y de hacer valer el voto político de sus correligionarios en cada ocasión. La frase las consiguientes relaciones de cooperación tampoco define forma alguna medianamente identificable, y aprovechando la máxima jurídica de que donde la ley no distingue, nadie debe distinguir, en esa cooperación puede introducirse todo lo imaginable. Bajo esta fórmula de aparente inocencia, los mismos funcionarios de mentalidad franquista que habían servido o asesorado a la antigua Dirección General de Asuntos Eclesiásticos pues compusieron, bajo la batuta de la Iglesia, las nuevas melodías difundidas por la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno de Suárez, la cual se limitó a introducir unos cuantos arpegios efectistas en la partitura que repetía los temas de siempre. A estos dos ejes esenciales para la hegemonía de la Iglesia, económico y competencial, se añadía el privilegio de oficializar los símbolos eclesiásticos, las festividades religiosas que están en boga, los honores militares tributados a ciertas manifestaciones de culto público, en las procesiones, etcétera, y el de disfrutar de una presencia privilegiada y creciente de la Iglesia, sus ministros y sus clientelas en los medios públicos de difusión. En la práctica, el peso de todos estos privilegios fue incrementándose de modo sorprendente y provocativo, y esta práctica presenta, para expresarlo sintéticamente, dos vertientes: la práctica reglamentario-administrativa y la práctica simbólica. En cuanto a la primera, pues mencionemos el llamado impuesto religioso, orientado a sustituir discretamente la subvención presupuestaria a la Iglesia, directa para el culto y clero, por una subvención indirecta igualmente onerosa para el Estado y por consiguiente para todos los españoles, ya que el ingreso oficial que se detrae de la recaudación total, además de proceder del bolsillo de todos los contribuyentes sin distinción de ideas o credos, tiene que ser repuesto para otros fines con dinero procedente de otras fuentes del presupuesto del Estado. En cualquier caso, la carga del impuesto religioso la soporta el Estado. Y, en último término, la globalidad de la aportación contributiva de todos los ciudadanos al fisco. Mencionemos también la normativa grotescamente autodenominada de libertad religiosa, que lo que se propone es implantar, de hecho, la supremacía del ideario católico en la enseñanza, iniciada con la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa de julio de 1980 y desarrollada por reales decretos sucesivos. El último gran fallo del artículo 16.3, y aquí lo dejamos, de la Constitución, consiste, según Gonzalo Puente Ojea, en limitarse a hablar de creencias religiosas, como si la cuestión se plantease en términos de convivencia solo en el ámbito de la religión. Es decir, que este texto debería haber añadido a esa expresión la frase de «o cualesquiera otras», a fin de proteger expresamente los derechos de quienes, no teniendo creencia religiosa alguna, deseen promover o manifestar con el soporte de los medios de difusión, especialmente los financiados por los poderes públicos, sus sistemas de creencias, sus convicciones o concepciones relativas al mundo y a la vida, que sean irreligiosas o antirreligiosas, que tendrían que estar en su total derecho para hacerlo. Hoy son cientos de miles los ciudadanos que no disponen de la oportunidad de esa comparecencia y esa difusión. Se trata de una grave omisión que hay que subsanar en sus consecuencias prácticas, al menos, mientras no pueda hacerse en el propio texto constitucional, que es lo que debería hacerse o derogarse. la Constitución directamente, ya que está generando una odiosa discriminación práctica contra los increyentes en el sentido religioso de esta expresión. Los creyentes, sea cual sea su credo, ya sabemos que se entienden muy bien entre ellos. Finalmente, citemos en esta vertiente reglamentario-administrativa la regulación de la presencia de la Iglesia en hospitales, centros de asistencia social, fuerzas armadas, cárceles, etc. La catequesis, que es el verdadero nombre de las llamadas clases de religión, de cualquier confesión religiosa, pero particularmente de la religión católica entre nosotros, debe correr íntegramente por cuenta de las respectivas iglesias o comunidades en un estado aconfesional, es decir, financiada exclusivamente por sus propios fondos aportados voluntariamente por sus fieles. Es decir, en una universidad pública, la iglesia, la enseñanza religiosa, no tiene cabida. Y esto ya independientemente de que la teología sea una disciplina que tenga sentido o objeto de estudiarse dentro de la enseñanza pública. Esto es una cuestión que los profesores de Unilaica que se oponen a la Cátedra de Teología en la Universidad de Granada nos van a explicar a continuación. Bien, para concluir este análisis del criptoconfesionalismo católico imperante en España, en la España de hoy, al hilo del libro La Cruz y la Corona, las dos hipotecas de la historia de España de Gonzalo Puente Ojea, editado este mismo año por la editorial Chalaparta, vamos a examinar en dos segundos la vertiente de las prácticas simbólicas que todos conocemos y que se ejercen con frecuencia desde las más altas magistraturas del Estado hasta los escalones más modestos de la administración y de los servicios públicos, pasando por los que gobiernan las autonomías, las provincias, los municipios, etcétera. Hay un principio obvio y claro en esta esfera de la conducta al que tienen que ceñirse estrictamente las autoridades públicas en un estado aconfesional. Los individuos que encarnen estas magistraturas, cargos o funciones pueden entregarse a las prácticas piadosas que les plazca en su vida privada, pero les está radicalmente vedado comparecer públicamente y como tales representantes, gobernantes o servidores de la comunidad política en ceremonias o cultos religiosos, misas, actos litúrgicos, procesiones, peregrinaciones, etc. Si esto vale como regla general para todo sistema pluralista confesional, es aún más exigible en un país como el nuestro, donde la rutina y los hábitos reverenciales tienden a violar el principio básico de la confesionalidad. Y un principio que está recogido en la Constitución vigente, que dice: ninguna religión tiene carácter estatal. Desafortunadamente esta regla elemental está siendo violada día a día en la práctica y ha ido increciendo en los últimos años. Prueba de ello es, por ejemplo, en Granada, sin ir más lejos, la comparecencia del jefe de la policía local en procesiones, misas, actos eclesiásticos, etcétera, y esas comparecencias sufragadas con dinero municipal. En la cadena de violaciones simbólicas de la aconfesionalidad nominal del Estado, el primer responsable es, naturalmente, el jefe del gobierno. Pero el rey y demás representantes de la corona, en sus respectivos grados y condiciones, no se eximen de esta responsabilidad. Basta con ver solo un par de botones de muestra, entre muchísimos otros, y el primero sería recordar la presencia de la reina, representante de la corona, en la ceremonia de bendición del portaaviones Príncipe de Asturias en aguas de Tarragona, en compañía del vicario general castrense. Ya resulta inadmisible, además de ridículo, que a estas alturas un artefacto de guerra costeado por todos los contribuyentes al fisco reciba una bendición eclesiástica. Pero lo que convierte el hecho en un insulto a la aconfesionalidad del Estado y a quienes toman en serio las normas constitucionales y al Estado mismo es la presencia de la reina. El segundo caso que queríamos citar se refiere a la reiterada presencia del rey o del príncipe heredero como tales y con pública solemnidad en las festividades de Compostela en honor del apóstol Santiago. Esta presencia alcanza siempre su punto culminante en la ofrenda o consagración de España al apóstol, invariablemente iniciada con las palabras Señor Santiago, etcétera, etcétera, que Franco pusiera de moda hace varias décadas. Decididamente, el rey y su hijo están mal asesorados, aunque una pequeña dosis de buen sentido y conocimiento de la Constitución les habría bastado para abstenerse motu propio de tales comportamientos que nos transportan a la España de mantilla y pandereta. Y sin acudir a tan altas instancias, circunstancias, aquí en Granada, el rector de la universidad acude a dar apoyo institucional a la beatificación de Fray Leopoldo. Y ahora firma un acuerdo con la Compañía de Jesús para la creación de la Cátedra de Teología, a la cual se opone Unilaica Granada, tal como nos van a explicar los profes que se oponen a la creación de esta cátedra y que firmaron el manifiesto que a continuación van a poder escuchar.
Así que sin más, paso a leer el manifiesto contra la creación de la Cátedra de Teología de la OGR. Señor rector de la Universidad de Granada, quienes firman este escrito se dirigen a usted con motivo de la aprobación y puesta en funcionamiento de la Cátedra de Teología de la Universidad de Granada, mediante un acuerdo con la Facultad de Teología de Granada, institución de la Iglesia Católica, gestionada por la Compañía de Jesús. Dicha cátedra se crea, según este acuerdo, en el marco del convenio suscrito entre la Universidad de Granada y la Compañía de Jesús en 1971, por el cual esta sociedad católica vendió los terrenos donde se asienta actualmente el campus de la Cartuja a la Universidad Granadina y le impuso, entre otras condiciones, el desarrollo de esta cátedra. En primer lugar, debemos hacer notar que aquel convenio es preconstitucional, pues se gestó en plena dictadura franquista, cuando la UGR carecía de órgano democrático que lo sancionara. De manera que todo desarrollo ulterior del convenio nos parece un contrasentido que conculca el actual marco democrático y ofende a quienes lucharon por su establecimiento en la misma Universidad de Granada. En segundo lugar, debemos denunciar asimismo el carácter anticonstitucional del nuevo acuerdo para el desarrollo de la Cátedra de Teología, puesto que la Constitución de 1978 garantiza la libertad de culto, pero también la neutralidad del Estado ante los mismos. Una universidad pública debe regirse por criterios de igualdad y laicidad basados en los principios constitucionales que proclaman la confesionalidad del Estado. Sin embargo, la Cátedra de Teología está dirigida desde sus inicios por el rector de la Facultad de Teología, que también está al frente de la comisión gestora encargada de su desarrollo. Este rector es un padre jesuita que debe sumisión y obediencia a la Iglesia Católica. De hecho, el propio texto del acuerdo explicita que se tratarán, y cito, «los temas vitales de la existencia humana a la luz del mensaje cristiano». Por consiguiente, la neutralidad confesional que exige la Constitución se conculca radicalmente con la creación de la Cátedra de Teología, pues se privilegia a una determinada confesión, la católica, en detrimento de las demás creencias y convicciones, religiosas o no, de las 70.000 personas que componen la comunidad de la UGR. En tercer lugar, debemos dejar constancia de que, aunque en el acuerdo se hable del diálogo entre la teología y las demás ciencias, esta disciplina carece de carácter científico, y menos aún cuando se desarrolla bajo el dictado católico, concretamente jesuítico. En todo caso, para el abordaje realmente riguroso de los asuntos religiosos, la UGR tiene un bien dotado cuerpo de profesores de antropología, sociología, psicología, ciencia política, historia, biología, etc., capaces de tratar en las enseñanzas regladas y no regladas los diversos aspectos a considerar. Solicitamos a usted y a la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada la anulación del acuerdo con la Facultad de Teología de la Iglesia Católica mediante el que se ha creado la Cátedra de Teología y, por consiguiente, la disolución de dicha cátedra. Este manifiesto está disponible en laicismo.org y puede todo aquel que lo desee puede adscribirse al mismo, pueda firmar su adhesión.
Yo creo que es muy, muy claro, desde que lo presentamos y desde que se presentó la propia cátedra hace unos días en Paranijo de Derecho, yo me he encontrado muchas personas que niegan algunas de las cosas que decimos hoy. En concreto, sobre el asunto de qué va la cátedra y quién la controla. Es decir, que mucha gente viene diciendo que no es una cátedra de la Iglesia, que es una cátedra de la universidad, es decir, que la controla la Universidad de Granada, y que el asunto del que va la cátedra no es la teología católica, no es hablar de Dios, de milagros, etcétera, sino que se trata de hablar de la religión, del hecho religioso, ¿no? De hecho, el mismo día de la presentación de la cátedra, tuve ocasión de preguntarle al propio director de la cátedra sobre estos asuntos, delante de Mayor Zaragoza, que sabéis que vino a presentar la cátedra, y el hombre pues dijo lo que estoy contando, que la cátedra no estaba bajo el control de la Iglesia, que podía ser director de la cátedra cualquier persona de la universidad, y que trataba sobre el hecho religioso. Dijo eso de una forma que obliga un poco a demostrar que no estaba diciendo la verdad, ¿no? El acuerdo que se firmó en octubre de 2010 entre la Universidad y la Facultad de Teología, en fin, concretamente lo firmaron, quienes veis ahí en color, el rector de la Universidad, González Lodeiro, y Ildefonso Camacho, el rector de la Facultad de Teología, es un acuerdo bastante, bastante claro. Y he traído aquí, esto está en la página de la universidad, algunas de las cosas que pone el manifiesto. Ahí tenéis cómo la docencia se desarrollará mediante seminarios, etcétera, a la luz del mensaje cristiano. Así que está claro de qué va la cátedra, ¿no? Y en cuanto a quién la controla, pues ahí también tenéis claro que el director de la cátedra será un profesor de la Facultad de Teología. Su nombramiento corresponde al rector de la Universidad de Granada a propuesta del rector de la Facultad de Teología. Hay que decir que la primera propuesta que se ha hecho, como dice el manifiesto, la primera propuesta que ha hecho el rector de la Facultad de Teología ha sido del rector de la Facultad de Teología, o sea, que se ha propuesto a sí mismo, y el rector de la Universidad de Granada lo ha aceptado, y ese es el director de la cátedra actual. De todas formas, hay un organismo de control de la cátedra, que es una comisión gestora. Esa comisión gestora, los nombramientos de los miembros de esa comisión gestora se hicieron el 1 de marzo de este año, y la pieza clave de esa comisión es el director de la misma. Pues bien, el director de la comisión gestora es, oh sorpresa, otra vez el rector de la Facultad de Teología, el padre Ildefonso Camacho Laraña. Si esto parece poco, he recogido de internet una entrevista que le hicieron a este hombre, que como digo, ante mí negó esta digamos, evidencia. Una entrevista unos días antes, del 2 de noviembre, una entrevista a una emisora de los jesuitas, en la que se le preguntaba, vamos a escucharnos solamente el texto, vamos a tener aquí un quinto elemento en la mesa, por lo menos su voz, la del director de la cátedra. Esta es la pregunta.
En 1924 se firmaba aquel primer acuerdo en el que se afirmaba que habría que luchar por el retorno de la teología, digamos, al ámbito universitario. Ahora se firma un acuerdo en el que se crea la cátedra. ¿En qué consiste ese acuerdo?
El acuerdo consiste fundamentalmente en crear una cátedra que tiene un consejo de gobierno que está nombrado por el rector de la universidad, en donde el rector de la Facultad de Teología le hace propuestas sobre nombramiento, de manera que el rector de la universidad no puede nombrar por propia iniciativa, sino que siempre tiene que contar con el acuerdo del rector de la Facultad de Teología. Y luego hay un grupo de personas que son los que tendrían un poco como el alma de la cátedra, que son profesores. de la universidad y profesores de la Facultad de Teología.
Creo que queda claro quién tiene la sartén por el mango, ¿no? El segundo aspecto, ¿de qué, sobre qué va la cátedra? ¿Va sobre teología o va sobre el hecho religioso, etcétera? Algo que se podría estudiar desde la antropología, la biología, la psicología, la sociología, etcétera. De hecho, este hombre se vanagloria, y esto lo resaltó en la propia presentación de la cátedra, de que desde el siglo XIX no hay una cátedra de teología como esta en la Universidad Española. Hay una en Madrid, pero es más de ciencia de la religión, esto que entra ahí todo el mundo. Esta es una cátedra católica, y la teología de esta manera pues fue expulsada de la Universidad Pública Española en 1878. Entonces, qué gran avance que hemos vuelto al siglo XIX en este sentido, ¿no? Volver a meter la teología en la universidad. Otro aspecto que también recoge el manifiesto, y quiero comentar todo esto muy brevemente, la cuestión de, sabemos que va a la cátedra de teología pura y dura, fijaros lo que dice el acuerdo entre la Universidad de Granada, firmado por nuestro rector, y el rector de la Facultad de Teología. Se habla del restablecimiento del diálogo entre la teología y las demás ciencias. Ya me diréis a mí qué ciencia es esa, la teología, que habla de Dios, que lo primero que tendría que hacer es demostrar que tiene objeto de estudio. Pues esa es la ciencia que le ha dado sitio la Universidad de Granada, para desgracia de toda la Universidad Española y de la sociedad. Considerar la teología dentro de la universidad, que se la considere entre las demás ciencias, es una burla a todas estas ciencias. Esa postura de la Iglesia, que es la que controla realmente la cátedra frente a la ciencia, pues yo creo que la resume muy bien una persona que todos conocemos.
Tan queridos son las celebraciones de la ciudadanía, es la ciencia para el mundo contemporáneo.
No sé si la había entendido, es tan peligroso o más como la educación para la ciudadanía son las ciencias para el mundo contemporáneo. Pues esa es la visión que tenemos. En fin, en definitiva, tenemos en nuestra universidad un rector, ahí lo tenemos en otro acto al que asistió, no solo él, sino acompañado, para desgracia nuestra, de la vicerrectora de investigación y política científica, ahí lo vemos en la beatificación de Fray Leopoldo, dando apoyo institucional al milagro por el que se consiguió que Fray Leopoldo fuera beatificado, con un científico y un agnóstico así, como nuestro rector, porque presume agnóstico, como dice la propia presentación de la cátedra. Pues, ¿para qué necesitamos a un pseudocientífico y a un fundamentalista religioso, ¿no?
El hecho de estar en esta batalla, en primer lugar tengo que agradecer este combate que está librando Unilaica y Granada Laica en favor del espacio de la secularización, el ámbito de la universidad. A mí me ha cogido de sorpresa, no me lo podía creer. Estaba de viaje cuando vi el correo que fue enviado de la inauguración de la cátedra y quienes intervenían, y entonces estaba al otro lado del Atlántico y me sentí grandemente irritado. Cuando volví, pues por puro azar, entré en contacto con el grupo de Unilaica y me puse al servicio de esta causa. Sobre todo, cuanto más, porque hay también un miembro de mi departamento que es un antiguo jesuita e implicado también en el particular, y yo creo que la antropología es una ciencia que surgió precisamente en contraposición a la teología. Es decir, para explicar el hecho humano, no del punto de vista religioso, sino del punto de vista de la medida justamente empírica y racional de la humanidad. Por tanto, hay una antipatía natural entre antropología y y bueno, creencia desde los inicios mismos de la disciplina. He de decir que yo creo que esto no es un hecho aislado, como todos sabemos, sino forma parte de todo un reencantamiento del mundo. Si fuésemos beberianos, hubo un momento donde el mundo se desencantó, desapareció el hecho religioso, fue metiéndose en pequeños cubículos. Yo creo que hay un programa de reencantamiento del mundo que no concierne solo al catolicismo, evidentemente. Entre ellos se entienden perfectamente los creyentes monoteístas en tocando a temas fundamentales. Y eso lo demuestra, no solamente eso, sino que tengamos un rector que presuma de ateo y sin embargo sea más clerical que si tuviésemos un rector creyente, probablemente. Si tuviésemos un rector católico y fuese consecuente, probablemente defendería el espacio de su creencia para sí, como ocurre en el mundo del catolicismo francés, y no pretendería hacer proselitismo. Pero en este caso tenemos una paradoja in termini. El problema también está en el mundo político. Si recuerdan, el retroceso que estamos teniendo hacia el siglo XIX no es nuevo. Un ya desaparecido presidente de la Diputación entregó a la Orden de San Juan de Dios el hospital desamortizado hace muy poco y presumía de socialista. Quiero decir que estamos en un mundo de paradojas muy grandes y con unos retrocesos históricos que algunas veces tiene uno la sensación del vértigo onírico, como si estuviésemos realmente yendo hacia atrás a una velocidad inusitada. Yo quiero decir que esa ofensiva de reencantamiento del mundo se está haciendo a nivel mundial, claro, y va en perjuicio de los que no somos creyentes. Y esto es donde yo quiero enfatizar, yo como antropólogo, que no lo soy porque mi objeto de estudio normalmente me induce a dudar de muchos de estos aspectos del mundo del orden religioso, sea cual sea, y ello es debido, este reencantamiento del mundo, porque nosotros, los paganos y los ateos y los agnósticos, no hacemos proselitismo, ni lo vamos a hacer nunca, por eso siempre perdemos. Y esto, esta ofensiva está en marcha, por ejemplo, contra creencias que son de orden minoritario. Por ejemplo, en el caso de África, el animismo está siendo arrinconado completamente. De manera que lo que nosotros en estos momentos vemos como la manifestación particular de un problema de nuestra universidad está en un contexto general en el cual los no creyentes no tienen espacio y por eso tenemos que defender, y yo me he ofrecido para esta batalla, tenemos que defender el espacio de la ciudad secular, de la secularización con uñas y dientes. Debe ser un movimiento en onda expansivo, no proselitista, pero sí racional, muy bien planteado, que permita que lo de la cátedra de teología no sea un problema de un día, que el otro día fuimos a manifestarnos pues 15 personas o por ahí, sino que sea, que es lo que yo creo que temen, sea un problema en aumento, hasta que definitivamente tenga que volver a salir la teología. Cátedras progresistas. Yo en esto creo todavía menos que en esto que se nos ha ofrecido. Y lo voy a decir por qué. Yo creo que el problema de la universidad no es admitir a la teología de la liberación como un sucedáneo de la teología, como ha ocurrido en la cátedra Ignacio de Yacuría que lleva Juan José Tamayo. Yo creo que esta es la puerta falsa. Yo creo que es que la universidad no se trata de la teología de la liberación, sino la liberación de la teología. Es decir, como se ha planteado y ha planteado Juan Antonio y el grupo de Unilaica. Es decir, que aquí no puede haber cláusula de excepción para cátedras, porque nos podríamos encontrar con la siguiente paradoja en el futuro, y es que el señor Ildefonso Camacho, que precisamente que es también representante del Santo Oficio y demás, pues ante la presión pública dimitiese y diese paso, por ejemplo, a un teólogo progresista. Para mí esto no tiene sentido. Es decir, yo creo que lo que no tiene que haber es ningún teólogo, ni progresista ni no progresista. Por tanto, la cátedra de la Universidad Carlos III a mí me parece tan grave, o la de la Universidad Complutense como la nuestra, con la diferencia de que el que lo ocupa pueda ser de un color dentro de la Iglesia o de otro. Pero yo llamo la atención sobre la necesidad de preservar, y yo como antropólogo pondré todas mis pequeñas fuerzas a disposición de esta causa, de intentar que esto no vaya a más, porque forma parte, evidentemente, de un plan de reencantamiento del mundo que a los que creemos todavía en las luces, aunque seamos cada día menos y somos hijos de la Ilustración, nos horroriza este paso atrás, y a mí me parece una gravedad mucho mayor incluso que ciertos acontecimientos políticos que los medios amplifican, porque ese es un movimiento de fondo, es un movimiento de fondo. Y en particular las grandes compañías, como la Compañía de Jesús, no juegan corto, no juegan al día a día, juegan a largo plazo. Y mira por dónde, 40 años después de firmar el acuerdo, se acuerdan, y en la misma persona que ha llegado al acuerdo es el encargado de presentarlo. Son demasiadas casualidades. Yo creo que es una batalla de fondo y invito a los compañeros y colegas a que en cada acto que se produzca de esta cátedra nos personemos y racionalmente, como hicimos el otro día, protestemos y argumentemos por qué eso no es una ciencia y por qué no debe estar, y lo hagamos como lo han hecho siempre los verdaderamente los creyentes de la razón, que es con argumentos. Es decir, miren, este no es su sitio, por favor, yo lo respeto a usted, pero deje este sitio porque no le corresponde estar aquí. No aceptamos una situación de hecho, y el señor rector que tenga bien de dar una explicación o echar marcha atrás en esta política que a mí me parece nefasta, no solo por eso, sino también he visto que ahí había más señales, porque yo lo lamento, pero el rector pues parece que tiene predilección por abrazar a arzobispos y a generales. Entonces, es algo que yo no contaba que me ocurriese. Y voy a decir la última cosa. Yo fui de los estudiantes en esta universidad en el año 75 y hablo con esa autoridad, que fueron encarcelados por luchar en aquellos momentos contra el franquismo, y me siento no ofendido solo como antropólogo, sino como luchador antifranquista, que esto que habíamos conseguido, un logro racional, ahora se venga para atrás de una manera estrepitosa, y además, encima de todo, de mano de alguien que se suponía que tenía que defender esta trinchera de la secularidad y de la laicidad de nuestra universidad. Y muchas gracias por invitar a esto.
Así acaba La Busca por hoy, un programa que se os ha debido hacer bastante largo y poco divertido, siniestro incluso, en el que además os ha podido chirriar que habláramos de Constitución, de Estado, de Derecho, etcétera, y que diéramos voz a instancias o instituciones que ya tienen otros medios para encauzarla, y este quizá de Radio Almaina no es el suyo, pero que nos parecía de una gravedad tal como para tenerlo en cuenta y ser tratado. Nada más, nuestra próxima busca será más diversa y divertida.
Thank you.